Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:06 de la tarde, la centenaria coral del Ensanche, que este 2023 cumple 120 años desde su fundación, trayectoria que se ha visto reconocida por el Ayuntamiento y, por supuesto, por todos los vizcaínos, porque lo cierto es que compartimos con todos ellos su historia y su actividad. Bueno, y lo que les queda por delante, porque sin duda son reflejo de zarzuelas. Pues este próximo mes de diciembre llega con ganas de seguir cumpliendo años y hacernos disfrutar. Llega con la zarzuela La Tabernera del Puerto, todo un romance marinero y la cita que tenemos para el próximo 16 y 17 de diciembre. Está con nosotros Iñaki Anasagasti, miembro de la Junta Directiva, y Ana Bastida, su presidenta, la presidenta de la Coral. Eguerdión, buenos días a ambos.
Hola, buenos días. Bueno, corrijo el apellido, ¿eh? Iñaki Llamas.
Iñaki Llamas. Perdona, Iñaki. Oye, es que con tanto apellido lo cierto. Perdona. Iñaki Llamas, en este caso. Por cierto, os iba a decir, os conserváis estupendamente para 120 años, ¿no? Para llevar medio siglo a vuestras espaldas.
Hola, buenos días. Buenos días. Ya sabes que ahora los tratamientos de lifting surten mucho efecto. Es el trabajo lo que nos mantiene, la ilusión y las ganas de tirar para adelante.
Sí, y que continúan, ¿no? Que eso continúan es. Por 120 años más, entiendo, ¿no?
Hombre, esperemos que nos siga alguien a por otros 120.
¿Qué balance haces, Ana, de este siglo, de las últimas actividades? ¿Cómo ha ido todo? ¿Qué balance haces?
Pues a mí me gustaría que hablara más Iñaki, que lleva más tiempo que yo en la coral, es más antiguo y tiene más conocimientos de bibliografía de la coral y de su historia.
Abrimos ya, ¿no? El libro, la biblioteca.
Perfecto. Bueno, a ver, yo lo que os puedo decir es que la coral nace en 1903, la forman un grupo de bilbaínos que les gustaba la juerga y tal, y a diferencia de otras corales que había en la época que cantaban más pues temas religiosos y tal, pues aquí, bueno, le gustaba más lo que son bilbainadas y canciones más, más un poco de... fuera de ese ámbito religioso, que bastante religiosidad había aquí a principios del siglo XX como para seguir dándole pábulo a eso, ¿no? Pero bueno, la coral en los años 40, hasta entonces solamente estaba formada por hombres, y en los años 40 incorporaron a mujeres, aprovechando que, bueno, que parece ser que se compartieron los locales con algún grupo de danzas que estaban un poco castigados, pues porque les tachaban de nacionalistas. Entonces, bueno, pues no tenían problemas. Entonces, bueno, la coral dejó los locales y esto dio pie a que hubiese una sinergia interesante entre los dos grupos. Y dijeron, bueno, ¿y por qué no nos dedicamos a algo más, más completo? Como son las zarzuelas, que incorporan hombres, mujeres, no solamente canto, sino también escena y tal. Y desde entonces pues estamos cultivando el género de zarzuela, aunque algunas veces en antologías pues metemos alguna cosa diferente, pero bueno, ahí seguimos. ¿Y por qué seguimos? Bueno, primero por el empeño que ha habido desde esta junta, pero desde las juntas anteriores, de tirar para adelante, y también gracias al apoyo que hemos tenido por parte de del público de Bilbao, Vizcaya, claro. Y tal.
Entonces, que bueno, sin duda no se pierde una, ¿eh?
Eso es. Y bueno, tenemos la satisfacción de ser de las pocas compañías que seguimos, digamos, acudiendo a una cita de traer zarzuela a Bilbao en una época en la cual, bueno, pues parece que el género pues ha ido un poco decayendo. En los años 80 pues estaba por ahí, ¿cómo se llamaba este? José Tamayo, con su antología de zarzuela, que le pegaba bastante. Luego, en la década siguiente, José Luis Moreno, con zarzuelas que eran más musicales, porque les metía daba mucha importancia a la parte musical y baile y tal, igual. Bueno, pues aquí estamos nosotros para seguir otros 100 años más, otros 80 años más para llegar a los 200, que tenemos 120.
Y para celebrarlo. ¿Y con qué propuesta? ¿Con qué propuesta os mantenéis y continuáis, Ana?
Hombre, pues con la propuesta de seguir manteniendo y defendiendo la zarzuela como se está haciendo hasta ahora. Quería hacer un apunte añadiendo a lo que ha dicho Iñaki, que aparte del apoyo del público tenemos también apoyo de instituciones como el Ayuntamiento y la Diputación, que gracias a la ayuda del Ayuntamiento contamos con un local en la Plaza Moraza, porque si no, después de de que hubo que dejar el local de Labayru, pues si no hubiera sido por el ayuntamiento, no sé dónde estaríamos ahora mismo. Desde luego, pues mendigando algún local por ahí.
Bueno,
que además que no somos una coral típica como el resto, que bueno, que con un localito y un pequeño piano, bueno, pues ya con eso puedes ensayar. No, es que aquí tenemos mucho vestuario y también todo lo que es el decorado de escena, que se ocupa espacio. Entonces tenemos más necesidades de local que una coral normal, incluso bueno, pues para los coralistas, que no solamente tienen que cantar, también tienen que actuar. Entonces necesitamos un salón de ensayos más grande que una coral al uso.
Es que aspiráis a lo grande, ¿no? Eso está claro, y continuáis haciéndolo, por eso, con nuevas propuestas. Por cierto, me gustaría retomar ese tema de quizá el cambio que ha sufrido el género, ¿no?, en las diferentes etapas. No sé cómo lo veis ahora, no sé qué objetivos tiene la coral para captar más adeptos, para que se mantenga ese gusto por la zarzuela.
La verdad que es un hándicap, es difícil conseguir animar a la gente a que venga a cantar. No sé cuál es el motivo. Parece que sí que hubo un tiempo en el que parecía que la zarzuela estaba un poco mal vista, pero bueno, parece que ya va cogiendo otra vez pues otro estilo, ¿no? De hecho, creo que está previsto que sea declarada como patrimonio inmaterial de la humanidad, o sea que está en estudio el tema, está propuesto a través del Ministerio de Cultura, con lo cual esperemos que eso salga para adelante y sea un empujón importante para seguir trabajando. Nosotros, de todas maneras, seguimos trabajando en eso con muchas ganas, nos lo pasamos muy bien. Es muy divertido, es verdad que hay que trabajar, pero con mucho gusto. Hay un muy buen ambiente entre todos los coralistas, y lo que sí hacemos desde aquí es animar a todo el mundo que le apetezca cantar, hacer escena y pasarlo bien, pues que nos llame, que se meta en nuestra web, que busque nuestro número de teléfono y que nos llame.
Bueno, pues vamos a conocer ya ese último espectáculo que tenemos de este mes de diciembre, porque arrancáis mes y lo hacéis a lo grande. La Tabernera del Puerto, todo un romance marinero. ¿Qué nos cuenta, Iñaki?
Pues bueno, la Tabernera del Puerto es una de las grandes zarzuelas. Dicen que bueno, que la última gran zarzuela. El periodo de las zarzuelas, bueno, más o menos por poner coto, va aproximadamente de 1850 a 1950, más o menos. Ese es el periodo que tuvo el auge de la zarzuela. Luego ya, bueno, pues con la llegada de los, bueno, la música moderna de época que se podía transmitir a través de las grabaciones de discográficas y tal, bueno, pues y bueno, los nuevos tiempos, fue quedando un poco relegado, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí un gran repertorio que es del que tiramos, y en concreto la Taberna del Puerto, bueno, pues como todos los años hacemos una zarzuela completa. Normalmente es en el campus donde la representamos, pero esta zarzuela completa con orquesta y todo, porque no es lo mismo una zarzuela solo con acompañamiento de piano que con toda una orquesta, que bueno, que queda espectacular, o sea, espectacular musicalmente, espectacular escénicamente. Entonces, bueno, pues desde aquí aprovecho para animar a la gente que todavía no...
Claro, porque estamos a tiempo, ¿no, Iñaki? ¿Todavía tenemos oportunidad de hacernos con las entradas? Sí,
sí, sí, sí. Todavía quedan.
¿Las podemos comprar en el Campos Elíseos?
Sí, en la web, en taquilla o en los cajeros BBK.
Bueno, pues nos vamos a tener que poner las pilas, porque ya sabemos que están volando, así que vamos a hacernos con ellas. La Tabernera del Puerto. Yo te preguntaba por la historia, porque sí. ¿Qué nos cuenta este romance, Iñaki?
Pues bueno, se trata de una historia de amor, como siempre, porque si no hay historia de amor, no hay zarzuela. En el cual, bueno, en un puerto del Cantábrico, con un nombre imaginario, Cantabreda, que algunos sitúan en Ondarroa, y si quieres luego te explico por qué. Bueno, pues ahí hay una taberna que ha abierto pues Marola y un hombre que, bueno, que la gente del pueblo cree que es su marido, su amante o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de intrigas y de situaciones que se dan entre Marola y las mujeres del puerto, que la consideran como una especie de rival, porque bueno, pues es muy guapa y tal, y bueno, pues los hombres del los pescadores están pues babeando por ella. Y detrás también hay otra historia, bueno, de contrabandista, el marido de, bueno, la pareja de Marola, que al final, pues, bueno, no voy a...
Hago no spoiler, vas a desvelar no, más, no, no hagamos spoiler, vale. Para eso vamos a ir a verla.
El caso es que, bueno, que hay ahí, hay un marinero que se enamora, sí, de Marola y se le lía para que intervenga en lo que es la recogida de un alijo de cocaína, ya en aquella época, en los años 30. Bueno, al final resulta que va Marola con Leandro, en este caso, a recoger el alijo a una cala. Bueno, se desata una galerna y, bueno, pues ahí lo dejo.
Y lo que desata
ahí,
una galerna, ahí, que ahí nosotros lo conocemos.
Ahí lo dejo,
pues ahí
y
lo vamos a dejar. Hasta ahí podemos leer.
Eso es.
Hasta
eso
ahí
es.
Podemos leer. Bueno, pues el próximo 16 y 17 de diciembre en el Teatro Campos Elíseos. Por cierto, ¿por qué Ondarroa? Que me querías contar esta anécdota.
Pues... Ondarroa, porque resulta que los libretistas, ajá, que Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández Sou Iturralde, por parte de madre los dos, algo tenían que ver con esta zona, pero estos vivían en Madrid.
Sí.
Entonces, recibieron el encargo para hacer el caserío que puso música Guridi. Entonces, para ambientarse en lo que es la historia que contaban en el caserío, pues bueno, pues decidieron venirse a pasar unos días a Ondarroa y más adelante empezaron a escribir el libreto para La Tabernera del Puerto, que inicialmente no se iba a titular así. Iba a hacer la música Guridi, pero al final Guridi se echó a un lado porque tenía otros compromisos. Entonces, bueno, se le ofrecieron a Pablo Sorozábal. Y entonces Pablo Sorozábal le puso música. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué se cree que, bueno, que puede ser Ondarroa? Porque en la descripción que se hace del pueblo de Cantabreda, pues bueno, pues hay unos elementos que coinciden con lo que es la parte antigua de Ondarroa.
Entonces, o sea, que todo apunta a que es Ondarroa.
Eso es. Y ellos, bueno, habían vivido en Ondarroa unos días y tal, pues para ambientarse y tal. Bueno, pues no es de extrañar que esto fuese...
Y no es de extrañar, Iñaki, porque es una zona espectacular y nos encanta. Tan espectacular como la zarzuela. La zarzuela de La Tabernera del Puerto, que llega al Teatro Campos Elíseos de Bilbao este mes de diciembre, el 16 y 17. Lo dicho, nos podemos hacer con las entradas y yo no me quiero perder esta historia de amor, ¿eh? Vamos a disfrutar, por supuesto, y junto a vosotros, Ana Bastida e Iñaki Llamas. Gracias por habernos acompañado. Un placer desde la Coral del Ensanche. Un abrazo.
Sí, igualmente.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues este mediodía conocemos una de las obras maestras de la literatura que mantendrá al espectador pegadísimo a la butaca. Cuando se conmemoran 50 años desde que Peter Seyfer escribiera Equus, sigue siendo un título que invita al público a adentrarse en el más complejo laberinto de la creación. El de la mente humana, que madre mía. La obra es una dura reflexión sobre los patrones que dirigen nuestra conducta en una sociedad pues como la que tenemos, materialista. Los temores salen a flote, el fanatismo, miedos que nos llevan pues a esa rutina que a veces odiamos y nos falta esa chispilla de la vida, lo que se llama la pasión, todo un canto a la libertad. Estamos con uno de sus protagonistas, Roberto Álvarez. Eguerdión, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué habías explicado? No, nada tengo que añadir.
Nada más, se acabó la entrevista, ¿no? Bajamos el telón, Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, es un toro, siempre lo digo.
Ay, qué bien, eso es una maravilla. Te vamos a ver entonces cómo sobre el escenario, porque estamos a las puertas de que ya saltes a él, al Teatro Arriaga.
Efectivamente, nos vamos a la catedral, sí, a cerrar más de un año, llevamos año y medio de gira y de presencia aquí en Madrid en temporada.
¿Y cómo ha ido la gira? ¿Cómo ha ido?
Bueno, pues que me da miedo contártelo porque luego dices, claro, ¿este qué va a decir, no? ¿Qué nos va a vender?
Yo espero,
¿no?,
que me digas la verdad. Ya más allá, verdad, allá tú.
Pues mira, he puesto en Roberto Actor, que es mi Instagram, a veces he colgado muchos aplausos, sí, que los grabamos, y eso es el mejor, eso es la prueba de algodón, ¿sabes? Sí. Entonces ahí se ponen en pie porque es un gran montaje, uh-huh, muy exitoso, y sobre todo por la participación de Carolina África como directora, que ha hecho de la idea original de Peter Schaffer, pues un montaje muy particular y muy, ya te digo, muy, muy vistoso, y sobre todo, pues eso, un thriller muy con esa tensión que hace que el espectador no resuelva todas sus dudas hasta el final.
Bueno, es que hablamos de la mente humana, que vaya tela, ¿no? Como nos metamos en la mente de cada uno.
Vaya tela, mira, hace poco curioseando en Instagram, y ya es que te aparecen cosas, ¿no?
Sí.
Aparecía un señor diciendo, si a un niño le dices que se deja los dientes por la noche en la almohada, y va el ratoncito Pérez, va a venir a recogerlo y a dejarle unas monedas, se lo cree, se lo va a creer. Si a un niño le dices que los Reyes Magos le van a traer en Navidad es un regalo, ese cree que los Reyes Magos existen, y porque existen, es una realidad. Y entonces, pues esto es la mente humana. Una cajita muy sensible a cualquier cosa que le suceda en determinadas etapas de la vida. Yo diría en todas, pero especialmente en la pubertad y en la adolescencia.
Sí.
Y este es el caso. Este es el caso de un chico que por un ambiente familiar con una educación muy rígida, muy puritana, pues hace que su mundo se tambalee. Uh-huh. Se tambalee hasta el punto de que lleva a hacer un acto luctuoso, que sacarle los ojos a unos caballos. Y en esta está también el psiquiatra, el psicólogo, que tengo el honor de representar, que se pregunta con qué derecho también le va a arrebatar a este niño, va a convertir a este niño en una persona socialmente más moderada y más,
claro,
más normal, a cambio también de perder ciertas fantasías, ciertas ilusiones, cierta magia interior del niño, ¿no? Uh-huh. Y se pregunta con qué derecho lo va a hacer, claro, a pesar de que tiene que hacerlo.
¿Y cómo ha sido para ti meterte en el trabajo de este psiquiatra, de Martin Dysart? Porque claro, imagínate, te encuentras con una problemática de estas, ¿no? Y debes de tratar, pues esto, a un joven que al parecer tiene un problema, o bueno, que ahí hay algo detrás, no se sabe exactamente, y meterte en la mente de esta persona, como dices, sin quitarle derechos, pero claro, sabiendo con lo que nos encontramos. ¿Cómo ha sido para ti meterte en este papel?
Pues muy, como dicen, ¿no?, muy terapéutico,
¿ah?,
porque, uh-huh, porque yo lo viví también, fui víctima de joven, no llegado a estos extremos tampoco, pero sí de cierta inquietud interior que tuve, precisamente, pues esto, porque de pequeño me decían en el colegio que, bueno, que existía el infierno, que si pecabas de pensamiento, uh-huh, de obra, sobre todo de pensamiento, pues entonces ya podrías ir al infierno y arder eternamente. Entonces yo esto me lo creía, y durante una etapa de mi vida, yo no sé si de los 12 a 14 años o por ahí, pues lo viví mal realmente, lo viví con un gran pesar. Sí, fui un escrupuloso religioso, es decir, llevé esto al tablero de las obsesiones, ¿no? Me confesaba 3 y 4 y 5 veces al día en Gijón, pobre de mí. Tuve una infancia muy feliz, ¿eh?, pero esta parte estaba ahí enganchada en mi corazón. Y entonces para mí esto fue no liberador. Cada vez que subo al escenario con esta obra, tuve unas sensaciones enormes. Aparte, además, es meterse en un lío tremendo, porque este personaje lo han representado todos los grandes actores del mundo, y en España, te digo, pues con muchísimos años de gira en su momento cuando se estrenó. Fue la primera obra de teatro que yo vi en mi vida, en el Teatro Campo Amor, Ecus. Y bueno, pues entonces pues un reto, ¿no? Decía Hopkins que lo más hermoso que había vivido nunca en un escenario era poder afrontar el epílogo de esta obra, que es un discurso del psiquiatra, y me sumo a sus palabras, ¿no? Es algo muy emocionante que vivo, en fin, yo creo que es uno de los mejores trabajos que he hecho. También puede ser que con la edad uno va afinando, ¿no?
Pero vamos a decir que puede ser para ti pues una puesta en escena liberadora, ¿no?
Muy terapéutica. Uh-huh. Ahí en el escenario en general, aunque vayas a hacer mañana una comedia cualquiera, el escenario en general es como, no sé, torear o como, bueno, como vuestro trabajo también es muy parecido. Cuando te enfrentas a un micrófono en una bueno, pues en una entrevista o en cualquier medio que utilices, ¿no? Siempre hay esa tensión, ¿no? De que tienes que darlo todo de ti, que tienes que llamar la atención de quien te está escuchando, que no te puedes equivocar.
Entran en juego muchas cosas, efectivamente, muchos sentimientos. Está en la tensión propia del trabajo, el hacerlo bien, claro. Esa exigencia. Y bueno, sí, que estás como frente al toro, ¿no? Te encuentras ahí y dices, y aquí sí. A hacerle lo mejor posible. Porque
y
ya...
entonces la caña de después, pues es una maravilla.
Hombre, qué liberadora, qué liberadora esa caña. Oye, y Roberto, ¿qué otros temas principales? ¿De qué otros temas nos habláis en esta función?
Bueno, sobre todo eso. Lo que pasa es que está un poquito, también actualizada, ¿no? Uh-huh. En su momento, bueno, había dos planos, ¿no? La hipocresía de un padre, ¿verdad? Que tenía un tipo de educación con su hijo muy rígida, también muy rigurosa, y también la en contraste con su madre, muy religiosa, ¿no? Que también tenía muy rígida en sus convicciones, ¿no? Y ahora está un poquito actualizada la obra. Llevada al terreno de las redes sociales, ¿no? Que son ahora realmente los que efectivamente pueden hacer, no sé si daño, pero sí conforman un mundo con esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Esto es muy reciente, ¿no? Esta historia de los chats sexuales, ¿no? Que se pasan los niños, ¿no?
Sí.
Claro, yo recuerdo que en mi época a lo mejor aparecía una revista francesa
con una chica con los
pechos desnudos, y aquello era ya... las redes de ahora, pero ahora no aparecen eso, ahora aparecen ya unas cosas tremendamente violentas, ¿no? Entonces está un poco llevado ahí.
Claro, bueno, y aparte porque hace unos años, Roberto, es que el acceso a eso era casi, era muy poco, ¿no? Era difícil. Por eso, ahora el problema está...
En las revistas, en mi época.
Es que ahora lo que pasa es que está muy accesible todo, también el contenido, es muy fácil, con un clic, ¿no?
No solo eso también, sino además ya te digo, también te están vendiendo una forma de vivir, una forma de ser. Una chica, un adolescente, digo chica, pues no sé, por el mundo de eso, del vestirse, de la belleza, de la tal, manda una serie de prototipos, etcétera. Igual lo mismo a los chicos, una forma de comportarse, una forma, bueno, cada vez que voy con mi coche con mi hija escuchando los raps de ahora, pues eso es, digo yo, Dios mío, ¿qué me estás contando? Entonces, bueno, todo este mundo que hay ahora, ¿no? Pues está presente en la obra también como también, pues eso, complemento a la obra original y a las educaciones rígidas y a la hipocresía de ciertas personas también.
Pues todas esto estas cosas claro. Que nos vas a contar a partir del día 1, estrenando mes de diciembre aquí en la capital vizcaína.
Me muero por ir a la catedral. ¿Qué quieres que te diga?
Te vamos
nos
a
morimos,
esperar.
Nos morimos mis compañeros.
Oye,
y yo por ir ahí.
Con los brazos abiertos y después esa caña liberadora te la tomarás también por el casco viejo, ¿o qué, Roberto?
¡Vamos! Siempre digo de bromas. Yo hago teatro por la caña de después.
Bueno,
si
pero...
Si en Bilbao, vale,
claro.
Vamos bien servidos, seguro.
Eso sí. De eso tenemos y mucho de disfrute, mucho, pero sobre todo en el escenario con esta nueva apuesta que hace también el Teatro Arriaga, Ecus, de la mano de Roberto Álvarez. Gracias por habernos acompañado, Roberto. Te esperamos aquí con la caña, pero antes, por supuesto, en esta función, 1 y 2 de diciembre en el Teatro Arriaga, a partir de las 7:30 y el día 2 a las 7 de la tarde. Un placer, como siempre.
Muchísimas gracias por ocuparte del teatro, amiga. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta la próxima.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE Más Euskadi, Naya, es el momento de la huella ecosolidaria. Pues fíjate, estaba yo aquí hablando en COPE Más Vitoria del ambiente, del medio ambiente, con el CEA, y seguimos ahora hablando de las huellas ecosolidarias y de las huellas que ayudan a las personas, ¿no? Y tenemos que hablar una vez más, Naya, de una enfermedad neurológica progresiva, de la ELA. de la que, oye, parece que últimamente en los últimos años sabemos más, conocemos más, pero hay asociaciones que ya se fundaron en los 90 y que ayudan en nuestros tres territorios históricos. En el País Vasco tenemos esas asociaciones. Hoy vamos a hablar con una de ellas. Nos la trae Elena Rosales. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Elena Rosales, de miembro de Gipuzkoa Solidaridad de Kutxa Fundazioa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, dispuesta a contaros un poco, pues eso, que es una enfermedad, la enfermedad de la ELA, que genera, pues eso, un cierto grado como de temor, ¿no? Porque entendemos que tiene que ver con algo neurológico y que nuestras neuronas están en juego. Y a mí me gusta plasmarlo en imágenes que nos ayude a comprender que la enfermedad es como de repente encontrarnos que no se conecta nuestro sistema motor, todos nuestros músculos. Imaginaros cuando vais al dentista y os dan una anestesia y no podéis mover los músculos de la cara, pues imaginaros esa situación, el no tener el control sobre la musculatura, porque quien tiene que dar la orden no llega, y que precisamente ese es el problema, y que, bueno, pues no habiendo cura, pues de alguna manera lleva a que las personas lo único que pueden hacer es intentar retrasar esos síntomas, ¿no? Y que son alrededor de 40 personas, 40 familias las que todos los años reciben esta noticia en nuestro entorno, en Euskadi, y que son ya, pues eso, más de 140 personas las que están enfermas con esta patología en nuestra comunidad. Entonces, pues muchas veces conocer cómo eso llevado al extremo se convierte en, pues bueno, una necesidad de cuidados por parte de la gente que tenemos a nuestro alrededor muy importante, pues yo creo que la persona que vais a presentar hoy nos va a poder ampliar muchísimo más lo que significa la ELA para ese entorno familiar y para la realidad que se vive en el día a día, ¿no?
Nora Sáez Zamora, presidenta de ADELA Gipuzkoa. Buenos días.
Buenos días, Egunon.
Buenos días.
Nora, lo decía Elena, ¿verdad? Fundada en 1994, ADELA Gipuzkoa, una organización sin ánimo de lucro que trabaja de manera incansable, ¿verdad? Y que ayuda a mejorar la calidad de vida de pacientes con ELA y sus familias, algo tan importante. Y queremos que nos cuentes acerca de ella, de cuál es el principal objetivo de ADELA como organización y qué servicios ofrece ADELA Gipuzkoa.
Bueno, pues mira, os cuento. Efectivamente, como habéis dicho, la ELA es una enfermedad pues terrible que, bueno, afecta al paciente, al enfermo de ELA, de una manera que va perdiendo toda, bueno, su dependencia, pero con esto conlleva que la familia también se ve muy afectada. Entonces, nuestro principal objetivo es acompañar desde el principio del diagnóstico de la enfermedad, tanto a la persona enferma como a su familia, en todas las necesidades que las administraciones públicas no cubren. Ahora mismo nosotros financiamos 8 sesiones de tratamiento al mes, financiamos copagos de ayudas técnicas que la administración no cubre. Todas esas cositas. Tenemos ahora desde este año una ayuda de cuidar al cuidador, porque también son personas que están las 24 horas del día con las personas enfermas y que en momentos necesitan pues su momento, su libertad. Y bueno, pues cada vez vamos ayudando un poquito más en la medida de lo que podemos, pero bueno, el objetivo principal es cubrir las necesidades que las administraciones públicas hoy por hoy no cubren.
¿Y cuál es vuestra reivindicación desde ADELA Gipuzkoa?
Bueno, pues reivindicamos un poquito a colación de eso, que las administraciones públicas se hagan eco de las necesidades de estas personas enfermas y de las familias, y que pongan los medios necesarios para que estas personas puedan tener una vida digna. Hace poco relativamente se consiguió el derecho a una muerte digna, ¿no? La ley de la eutanasia, pero la mayoría de nuestras personas enfermas no quieren morir, quieren vivir, y quieren vivir dignamente, sin la necesidad de verse obligados a solicitar esa eutanasia, porque no tienen medios económicos ni socioeconómicos para poder tirar adelante con la enfermedad. Entonces, desde las asociaciones, nosotros no solo desde ADELA Gipuzkoa y Euskal Herria, sino se ha formado una confederación de asociaciones que se llama CONELA, lo que reivindicamos es eso, el derecho a una vida digna a través de una ley ELA.
De todas maneras, Nora, para que las personas que nos escuchan se puedan hacer un poco a la idea en esta necesidad de cuidados de que lleva a las personas que tienen esta enfermedad, en la imposibilidad de moverse, de hablar, de hacer cosas tan simples como poder comer de forma autónoma, etcétera, significa pues en esa gama de cuidados una dependencia cada vez mayor, dependiendo también del tipo de grados y demás, ¿no? Pero eso, al final, cuantificado en dinero, son enfermedades caras porque estamos hablando de necesidad de alrededor de 35.000 euros anuales para poder pagar esos salarios de esos cuidadores o esas personas que también tienen que apoyar a la familia, porque las familias cada vez somos más cortitas, ¿no? Antes por lo menos había mucho primo, mucho hijo, mucho, y podíamos repartir un poco esta esfuerzo en los cuidados, pero en este momento pues puede resultar muy 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 difícil poder llevarlo a cabo desde solo el ámbito familiar. Hay que buscar apoyos profesionales y eso al final pues a las familias, imaginémonos, ¿no?, que necesitamos hacer el esfuerzo de dedicar 35.000, 45.000 euros anuales que igual no tenemos para poder atender o cuidar a esta persona, a este familiar nuestro, ¿no? Y entonces, siendo tan cara, pues de alguna manera, que no es simplemente el acceso a unos servicios o fisioterapia, sino que de alguna manera hay una atención que dar que a veces las familias se encuentran en la imposibilidad de poder dar, ¿no?
Eso es, o sea, como tú bien has dicho, el gasto estimado de un enfermo o una persona enferma de ELA son 45.000 euros anuales. A esto se le suma que necesita cuidados expertos continuados, que en la mayoría de los casos, como la administración no los ofrece, se tiene que hacer cargo el familiar directo. Normalmente es o un hijo, en el caso de una persona más mayor, o la pareja. En esta situación también se ven mermados los ingresos familiares, ya no solo de la persona enferma que deja de trabajar, sino del cuidador principal que también suele dejar de trabajar. Entonces, es un caos. El coste elevado de la enfermedad más la merma de los ingresos de la familia. Entonces, bueno, pues por eso reclamamos los cuidados expertos continuados, que no tenga que hacerse cargo la mujer, el marido, la persona más cercana que igual no ha visto una sonda en su vida, no ha visto un tosedor en su vida y se tiene que hacer cargo de aprender todo eso. Y sobre todo que esté subvencionado. Nuestras personas enfermas reciben una valoración de dependencia igual que el resto de todos los usuarios, que yo no digo que sean que no necesiten, seguramente habrá enfermedades que necesiten igual tanto o más que la ELA, pero o sea, la valoración de la dependencia se hace despacio, no. Entonces reclamamos un poquito eso, que se agilicen todos esos trámites y que luego se tenga en cuenta las necesidades de cada una de nuestras personas enfermas para poder recibir esos cuidados expertos continuados y por parte de la administración.
Y respecto a esa administración, Nora, estamos hablando de que ya ha habido pasos, ¿no? Ha habido momentos en los cuales ya la administración como que ya ha visto la necesidad de generar esa ley de la ELA, ¿no? Y que de alguna manera ha puesto bueno, pues a los diputados y al Congreso un poco movilizando, porque estoy recordando el 8 de marzo, por ejemplo, con esa sí. Ley. Y vosotros, ¿cómo queréis conseguir la implicación de la administración en la atención de los cuidados?
Bueno, pues queremos conseguir la implicación de manera real, porque efectivamente, como tú bien has dicho, el 8 de marzo de este año se preaprobó, ¿no?, la ley ELA en el Congreso de los Diputados por unanimidad. Eso nos dio mucha esperanza, pensábamos que iba a salir adelante, pero se quedó en un cajón, entonces nunca se le ha dado forma. Y bueno, pues este mes recientemente con ELA ha vuelto a presentar una propuesta de ley ELA y esperemos que esta vez salga adelante. Entonces, bueno, pues ¿en qué forma? Pues como te he comentado, pues teniendo en cuenta que las valoraciones de dependencia se hagan de forma inmediata, que las dependencias sean de un grado 3 desde el principio, porque es verdad que es una enfermedad neurodegenerativa, pero que en la mayoría de los casos, en muchos de los casos, va tan rápida que no les da tiempo a hacer nuevas valoraciones. Entonces, bueno, pues la ley la recoge un poquito lo que te he comentado, la necesidad de cuidados expertos continuados y, en general, que el paciente o la persona enferma y su familia tengan una vida digna, porque tienen muchas ganas de vivir.
Hombre, pues se comprende, ¿verdad? Y se comprende que se pida esa implicación de la Administración para la atención y cuidados, cómo no, cómo no. Pues confiemos en que pronto nos contéis más noticias en positivo, Nora. Seguro
ojalá.
Que Elena está pendiente y ojalá nos contéis. Y que decía al principio, Elena, que son unas 140 personas que padecen esta enfermedad mortal y neurodegenerativa en Euskadi, que nos puede tocar a cualquiera o a cualquiera de nuestro alrededor. Hemos conocido personas, yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Todas nosotras.
Sí.
Hemos conocido a alguien que tiene la que se diagnostica abuela.
Además, lo fundamental que es el apoyo de este tipo de asociaciones, sí, para todos aquellos ya personas afectadas y familiares, porque
totalmente,
también ese apoyo es muy importante para saber llevar,
sí,
una enfermedad como esta.
¿No? A los,
sí,
cuidadores, porque de alguna manera estos procesos hay que afrontarlos, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que se encuentre en una situación de un diagnóstico de esta situación, pues que sepa que en Euskadi contamos con el apoyo de entidades como Adela Guipúzcoa y en otros territorios también están, para que de alguna manera se pueda gestionar lo antes posible y con la mejor arrope posible,
sí,
este tipo de situaciones, ¿no?
Así es. Agradecemos mucho a Nora Sáenz Zamora, presidenta de Adela Guipúzcoa, que hoy haya estado aquí con nosotras. Gracias, pues, Nora.
Gracias a vosotros por darnos eco. Gracias, de verdad.
Gracias.
Agur, Nora.
Agur.
Agur. Vaya, agur.
Nosotras damos las gracias a Elena, que es quien nos
siempre
proporciona toda esta información, ¿verdad, Naya? Elena,
sí,
Rosales, que está pendiente de estas asociaciones que ayudan tanto, estas organizaciones. Sí, la verdad es que animamos a esas personas que tienen este diagnóstico, como en otras ocasiones, ¿no?, otros diagnósticos, para que pidan ayuda, para que se unan, para que se informen por lo menos con las asociaciones que tanto pueden ayudar, les pueden ayudar en ese camino, ¿eh?, muchísimo, puede cambiarles la forma de sobrellevarlo, de llevarlo, de vivir.
Y los amigos de COPE Euskadi que nos están escuchando saben que en guipuzcoasolidari.info pones ELA y automáticamente aparecen,
sí,
dirección, teléfono, email, cómo pones
ahí
en contacto.
Está.
De una manera, esa forma fácil de colocar o buscar esas entidades, pues las tenemos en ese buscador, en esas páginas verdes, azules, lilas, de colorines, que de alguna manera hacen que podamos encontrar una ayuda más cercana, una mano amiga que nos pueda dar. Y entre todas esas entidades que tenemos en nuestra red, yo quería comentaros, en la agenda de esta semana tenemos,
¿sí?,
una actividad propuesta por Día Guipúzcoa que tiene que ver con le han llamado el mes de la infancia, y que en Azpeitia van a trabajar todas las medidas de prevención que pueden hacer que nuestros menores no enfermen o no tengan accidentes, ¿no? Y hacer una pequeña formación, porque más vale prevenir que curar.
Sí.
Y con ese planteamiento, pues plantean en este mes hacer toda esa formación que nos ayude a proteger a estos cachorros que tenemos en nuestro entorno, y que sepamos cómo llevarles a la edad adulta sin que se nos abran una brecha o se nos rompa la crisma.
Lo mínimo posible, por lo menos, ¿verdad?
Lo mínimo posible, y también protegiéndoles de enfermedades y demás. Y yo creo que es una iniciativa muy, muy positiva, porque nos habla de la prevención, que también es un aspecto como muy importante.
Pues sí, en Azpeitia hasta el 13 de diciembre, ¿verdad?
Eso es, hasta el 13 de diciembre. Luego tenemos al Club Deportivo Kemen, que es un club deportivo que trabaja con y que de alguna manera hace actividades en el entorno del ocio y el tiempo libre con personas de diversidad funcional. Nos propone hacer un taller de cremas naturales, ¿no? Es decir, que muchas veces cuando vas a hacer deporte, luego vienes, te duele un músculo, te duele esto, te duele lo otro.
¿Sí?
Bueno, pues cómo elaboramos todas esas cremas naturales. Hoy a las 6 de la tarde van a tener este taller en su sede, en el Paseo de Montserrat. Sebastián y que, bueno, todavía de alguna manera se podría inscribir. Y luego, por último, quería traeros con esta iniciativa de vamos a atacar al dragón de la inacción y vamos a ponernos en busca de cómo podemos aportar y cómo podemos ayudar a la gente que tenemos en nuestro entorno más cercana. Quería comentaros una iniciativa que tiene la Fundación Baquetic, que junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene un programa que llama el programa ISEBA, ISEBA o SABA, ¿no? El programa de hazte tía o tío de un menor que está acogido en la red de protección de la infancia que tiene la Diputación de Guipúzcoa, pero que de alguna manera, pues bueno, sin llegar a una adopción o una acogida, es una figura de referencia, digamos, afectiva que busca, bueno, pues lo que harías con un sobrino, pues llamarle y decir, oye, ¿qué dices a comer hoy y no vienes? ¿O qué? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Has hecho este menor? ¿Qué tal el examen? Bueno, pues esa figura que de alguna manera estos menores pueden encontrarse en una situación de desprotección y por eso estar protegidos por la Diputación, de alguna manera puedan tener ese tío o tía postiza, que muchas veces a veces son más que familia, ¿no? Esa gente que te encuentras en la vida y que te echan un gabito, ¿no? Que te echan un lazo y que te ayudan. Yo tengo el recuerdo de haber estudiado fuera de casa y haber tenido una figura de este tipo que, que vamos, que ha sido una cosa importantísima.
Qué suerte,
en mi vida,
¿eh?
Y que y que te refuerza y que te ayuda, que te acompaña y que
te enriquece
en esos
mucho.
Momentos en los que estás fuera de casa te sirven. Y hay que decir que tenemos en este momento 11 menores en Guipúzcoa que están buscando tío o tía postiza y que animamos a que las personas que puedan decir, bueno, pues yo ya me comprometo, que pues venía a comer a casa, a ayudarle un poco a ver cómo van sus estudios, llamarle por teléfono. Dice que son compromisos cada uno según su nivel y sus dedicaciones y tiempos disponibles, pues de alguna manera marca también ese compromiso y de alguna manera abre una ventana de esperanza y de acompañamiento y de digamos de afectividad a veces a menores que bueno, pues que la vida les ha puesto en situaciones un poco complicadas desde muy jóvenes y que de alguna manera puedan recibir también esa mano amiga o ese abrazo que podríamos hacerlo entre todos. Y quería comentarlo hoy pues porque creo que hay mucho tío y mucho tía con ganas de ejercer, es decir, ahora que ya no tenemos tantos sobrinos, porque los hermanos...
Pues es verdad.
Hijos, pues igual se pueden adoptar estos sobrinos postizos, que seguro que si tenemos también otros nos ayudan a que tengan un entorno de primos, primas en los que relacionarse, y que es una iniciativa, la verdad, que muy interesante por lo que nos da de aprendizaje, ¿no? De vernos que, bueno, pues que hay gente que ha tenido dificultades en su más tierna infancia simplemente siendo parte de procesos que no tienen nada que ver con ellos y echarles una mano en un momento determinado, pues algo nos enriquece a todos, ¿no? Y bueno, pues
el programa va
para ese dragón de la inacción.
Tu dragón, el dragón de nuestra Elena Rosales, ese dragón de la inacción ya lo tenemos dominado más o menos, ¿eh? Pero hay que seguir que no nos relajemos, que de repente ruge y vuelve a estar ahí activo.
Y que además, oye, que lo venimos diciendo y que los amigos de COPE que nos están escuchando tengan muy claro que no hay nada más antiestrés, más antidepresión, que ponerte en disposición de echar una mano a alguien y darte cuenta de que, y yo preocupada porque no me sale ni el garbanzo. No.
Ay, qué razón, Elena. Qué razón, Elena. Cómo hay que relativizar todo y cómo hay que ver que tantas personas necesitan ayuda y nosotros, que a veces nos quejamos de otras cosas, podemos ofrecerla y ayudar un poquito, ¿no? Y fortalecerles y no, a nosotros, como tú dices, ¿eh?
Claro.
Nos suma a nosotros.
Y además que Elena...
un efecto de ida y vuelta, ¿eh?
O sea, sí.
Que al final las personas que entran en este tipo de círculos de ofertar ayuda, de estar disponible de lo que la comunidad más cercana, un vecino, una vecina necesita, al final tienes una red de personas que bueno, pues que también miran por ti, ¿no?
Totalmente. Como vuestra red, Elena, que estáis en www.guipuzcoasolidaria.info, cualquier persona que quiera saber un poco más sobre todas estas asociaciones que nos acompañan.
Claro que sí, Elena Rosales, un abrazo, buena semanita.
Beso.
Agur.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Beer Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Semana de apoyo al comercio local, con el patrocinio de Diputación Foral de Vizcaya.
Continuamos con este viaje hacia la innovación y la transformación empresarial en el corazón de Vizcaya Digital, un espacio donde convergen diversas asociaciones empresariales y sectoriales bajo el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya para impulsar un proyecto transformador. Hoy con Ekinbarri, Naya, hoy tenemos con nosotros este nombre tan bonito que queremos saber de qué trata y cómo está funcionando.
Pues sí, y parece que lo está haciendo muy bien. Alicia, ahora nos lo contarán mejor, pero lo cierto es que Ekinbarri, bueno, pues lucha mucho por descubrir ese valor transformador de las empresas, que como sabes estamos en momentos muy cambiantes y hace falta adaptarse a los nuevos tiempos. Veamos cómo lo están haciendo.
Lo están haciendo efectivamente muy bien porque su enfoque está en las personas. Explora un futuro basado en la confianza, la transparencia y participación de todos los actores involucrados en el tejido empresarial del territorio vizcaíno. Está con nosotras Marta Martínez, coordinadora de Ekinbarri. Eguerdión, muy buenos días, Marta.
Eguerdión.
Eguerdión, buenos días.
¿Qué es Ekinbarri? Gracias a ti. ¿Qué es Ekinbarri? ¿Cuál es su propósito, Marta?
Ekinbarri tiene como propósito, como bien decíais vosotras en la entrada, crear unas empresas en Vizcaya más humanas, más innovadoras, más sostenibles y también más productivas, claro. Ese es como el propósito general, ¿no? Uh-huh. Del proyecto. Además es un proyecto abierto, es compartido, queremos sumar a otras organizaciones que se sumen a este movimiento transformador de territorio. Y esas son las grandes características del proyecto.
Y sí, Marta, ¿cómo nace este proyecto?
Nace hace 5 años, pues de juntarnos, reunirnos las principales asociaciones sectoriales de Vizcaya, que aquí somos la industria del metal, la industria química, construcción a través de Ascovi, comercio a través de CECOVI y CEVEC, que agrupa a otras 36 asociaciones sectoriales, y juntarnos y pensar un poco en términos de futuro, de empresa, de los momentos que empezábamos a vivir. Ya se hablaba que nos enfrentábamos a un reto demográfico y a un problema de talento, futuro. Ya se veía que el cambio estaba cogiendo muchísima velocidad. Hombre, no sabíamos lo que iba a venir luego, ¿no? Que luego ya vino hasta el caos, ¿no? En la pandemia. Pero ya se veían señales claras de que el entorno estaba cada vez más incierto y con un cambio más rápido, y que desde el punto de vista de empresa también teníamos que empezar a dar unos pasos al frente y, además de lo que veníamos haciendo, pues incorporar nuevas maneras de relacionarnos, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de abordar la innovación dentro de la empresa. Y de ahí surge Ekinbarri, de ese pensamiento.
¿Y cómo están involucradas las principales asociaciones empresariales y sectoriales que decías en este proyecto, Marta?
Pues a nivel de liderazgo, con un compromiso total en el proyecto, promoviéndolo cada uno en su sector, buscando empresas que puedan ser también tractoras de esta nueva manera de trabajar, de esta nueva cultura organizativa, y con un compromiso total. Al mismo nivel también que ahora ya queremos abrirlo a otras organizaciones que también se quieran sumar al liderazgo de este movimiento de transformación.
Y a nivel práctico, ¿cómo lo podemos palpar? ¿Cuáles son los beneficios que las empresas pueden esperar, ¿no?, cuando se embarcan en este proceso de transformación respaldado, como decíamos, por la Diputación Foral de Vizcaya?
Mira, esto nos preocupaba muchísimo desde el principio. Fue una de nuestras obsesiones, no solo quedarnos con un nuevo concepto de empresa o una filosofía, sino aterrizarlo en algo, o sea, en una aplicación clara, real y que tuviera resultados tangibles. Esto es especialmente difícil cuando encima estamos hablando de cuestiones que para muchas personas son etéreas, ¿no? Estás hablando de comunicación, estás hablando de conceptos más etéreos o que nos resulta más difícil visualizar. Con esto quiero decir que desde el principio lo trabajamos como una de las cuestiones fundamentales del proyecto que fuera aplicable y hemos creado una tecnología de medición de estos resultados intangibles en tiempo real para hacerlos visibles. Podemos decir que las empresas en 6 meses, 7 que dura una fase inicial de proyecto mejoran como mínimo un 35% en todos sus procesos de equipo, sus competencias de equipo y incluso su visión compartida y otra serie de cuestiones como esta, ¿no? También podemos decir ya, después de estos años de experiencia, que los equipos de dirección, que es por donde empezamos siempre a trabajar, liberan como mínimo un 25% del tiempo. Yo creo que el proyecto, sobre todo, atiende a dos cuestiones bastante dolorosas en las empresas hoy, que es la manera de relacionarnos y cómo abordar todas las relaciones humanas dentro de la organización. Y, por otra parte, atiende a esta falta de tiempo en la que vivimos y con esta sensación, ¿no?, que solemos tener antes de Kim Barry, claro.
Eso es, hay un antes y un después, Marta, de Kim Barry.
Y que no solo no tenemos tiempo, sino que el tiempo como que no nos pertenece, ¿no? Uh-huh. Estamos en una interrupción a veces continua que no nos permite abordar las cuestiones realmente las importantes. Uh-huh. Y estos dolores son los que se solucionan así como rápido.
Claro, y para que estos dolores no sean crónicos, Marta, exactamente, ¿cómo ayuda Ekin Barry a estas empresas? Para que conozcamos un poquito más ese trabajo, es decir, ¿en qué se centra?
El trabajo se centra a través de la capacitación de equipos completos. Es una manera, no es formación, no es consultoría, te puedo decir lo que no es, no tengo una palabra para decir igual lo que es una especie de intervención con los equipos completos en los que se les capacita a la vez, se van sometiendo o haciendo partícipes de una medición con la tecnología continua e inmediata. Y ellos mismos van evolucionando con herramientas que aprenden, van aprendiendo pues cómo es un proceso de toma de decisiones, cómo realmente se lleva a cabo una comunicación efectiva, cómo se puede dar un feedback adecuadamente y que nos permita mejorar. Aprenden también competencias más profesionales, como puede ser la comunicación, la empatía, la escucha. Y todo eso lo aprende el equipo completo y a la vez se van midiendo como apoyo y como focalizar dónde tienen que seguir mejorando. Y ellos juntos pues van haciendo, los equipos completos van haciendo el camino.
Marta Martínez, cambios con Ekin Barry, que nos ha encantado escuchar. Coordinadora de Ekin Barry, Marta Martínez, un abrazo y muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Gracias.
Agur.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Tokiko merkataritzari laguntzeko astea. Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin.
Aprendemos más con Vizcaya Digital, el emprendimiento, ¿verdad, Naya? Pues esto es algo que no para. Y no para el tiempo, ¿eh? Continuamos nosotros aquí con Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.